Bendecidos todos por el Señor, le damos gracias a Dios porque nos permite nuevamente poder reunirnos en su casa, porque nos permite nuevamente poder alabar juntos su nombre. Quizás tú no estás hoy aquí en el templo con nosotros, estás escuchando a través de la radio o a través de internet, o alguien te pasó esta grabación. Pues lo importante es que hoy en un mismo sentir podamos alabar, podamos bendecir el nombre de nuestro Dios, porque Él ha hecho maravillas, porque nuestro Dios es grande, porque nuestro Dios es bueno. Dios ha sido bueno con nosotros y creo que faltan un par de semanas para terminar este año. No faltan mucho, 10 días apenas para terminar este año. Y lo que escuchamos, lo que vemos en la televisión, es que este ha sido uno de los peores años que podamos haber vivido, no solamente como nación, sino todo el mundo. Pero ¿sabe qué? Si usted está aquí hoy, si usted está escuchando, usted puede decir: Dios ha sido bueno. Amén. Dios es bueno. En el peor año que hemos vivido en esta era, nosotros podemos decir: Dios es bueno. Dios ha sido fiel. Dios ha estado con nosotros. Así que hoy no hay motivos para estar tristes. Y usted dirá: pero es que no has visto mi nevera cómo está. ¿Sabes qué? No hay motivos para estar tristes, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Voy a hacer como hizo en el programa juvenil Elis María. Ella se desahogó ayer escuchando. Y si no la escuchó, vaya. Voy a hacer la cuña. Sí. Usted va a Casbot y ahí puede descargar la programación juvenil del día 19. Y ahí Elis María le va a decir la presión, la tensión, el estrés que ella con sus 18 añitos apenas, con sus 18 apenas años apenas tiene. Y no sé qué sentirá Enio, Dios. Y uno, yo la escuchaba ayer y yo decía: Dios, y allí que tiene presión y tensión y estrés. Pero sabe que si a un niño hoy le preguntamos si tiene problemas y si tiene estrés, le va a decir que sí. Pero sabe, todos vivimos un tiempo difícil, pero los hijos de Dios tenemos algo que nos hace decir que este año ha sido bueno, y es la presencia de Dios con nosotros. Así que yo le invito a que en esta mañana usted se olvide de todos los problemas y póngase de pie. Y lo importante es que usted, en el lugar donde esté, pueda hoy colocar su corazón en las manos de Dios y soltar toda tristeza, porque el amor de Dios es fiel, porque Dios es bueno con nosotros. Usted puede decir: Dios es bueno. Dios es fiel, Dios es más que poderoso. Y dice el Salmo 89:15, escuche bien: dichosos los que saben aclamarte, Señor, y caminan a la luz de tu presencia. Dichosos los que saben aclamarte, dichosos los que saben alabarte. Y si tú no sabes alabar a Dios, hoy te vamos a decir cómo se hace. Se hace con una sonrisa en el rostro, aunque no se te vea con el tapaboca, pero en los ojos se te va a reflejar. Pero esa sonrisa viene de un corazón agradecido, de un corazón que realmente celebra que Dios ha sido bueno. Y que, como decía hace un momento, aunque la nevera esté vacía, tú sabes que Dios está allí. Dios te da paz, Dios te da tranquilidad. Y hoy nosotros decimos: gracias, Señor, porque tu amor por nosotros es bueno, porque tu amor por nosotros nos fortalece. Hoy queremos aclamarte, Señor. Enséñanos a aclamarte, enséñanos a alabarte con todo el corazón. Busca un motivo dentro de tu corazón para agradecer a Dios. Así se alaba a Dios, con agradecimiento. Aleluya. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Queremos aclamarte, Rey de Reyes, Señor de Señores. Oh, santo es tu nombre en toda la tierra. Te alabamos, Jesús, por tu gran amor. Tu amor es como un río. su amor es más fuerte que la tristeza. Ese amor que Él ha puesto en nuestros corazones. Alabamos tu nombre. Tu amor es como un río que nunca cesará. En tu presencia ese río se desbordará. Tu amor es eterno y siempre me sustentará. Ese amor las naciones experimentarán. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. En todo tiempo presencia, Señor. Hoy vinimos aquí a este lugar para exaltarte, para glorificarte, para bendecir tu nombre, Señor. También para recibir la fortaleza que necesitamos para seguir adelante a través de tu palabra, Señor. Y hoy consagramos este tiempo que hemos tomado para venir a tu casa. Ese tiempo que esa familia o que esa persona ha tomado prendiendo el radio en su sala, en su cuarto, para alabar tu nombre, para bendecir tu nombre. Ese tiempo que quizás es tan preciado porque hemos tenido que descargar esta programación y acostarnos con unos audífonos puestos, taparnos para que nos dejen concentrar. O quizás estamos en el baño escuchando y tratando de alabar tu nombre, Señor. Pero hoy, tú, Dios, a través de tu Espíritu Santo, trae la libertad a mi corazón para alabarte, Señor. Porque bienaventurado, porque dichoso es el pueblo que sabe aclamarte. Y yo necesito ser dichoso. Yo necesito tener paz, Señor. Esa paz que acabamos de cantar, Señor, que se lleva toda tristeza. Así es tu amor, más fuerte que la tristeza. Más fuerte que la angustia, Señor. Y ese amor tuyo lo necesitamos hoy, con urgencia, en nuestro corazón. Rey de mi corazón, hoy te alabo. Rey de mi corazón, hoy te bendigo. Rey de mi corazón, hoy te exalto en la compañía de tus hijos. Aleluya. Aprovecha el tiempo que tienes hoy en la casa de Dios. Hace unos meses atrás, no teníamos idea de cómo hacerlo. Quizás por allí en mayo, en junio, decías, es que no es lo mismo la radio, no es lo mismo un audio que ir a la iglesia. Pues hoy tienes la oportunidad de estar aquí en la casa de Dios. Así que aprovéchalo al máximo. Y tú que me estás escuchando a través de esta programación, de la misma manera te digo, en la palabra de Dios dice, busca a Jehová mientras pueda ser hallado. No esperes el día de la angustia. Dile hoy, Señor, necesito que reines en mi corazón. Quiero aclamarte. Quiero que seas tú mi refugio. Acudo a ti, Señor, a la sombra de tu me acobijo, Señor, en tus brazos. Me deleito en ti, porque tú eres mi Dios bueno. Aleluya. Tú eres bueno, Dios. Aleluya.
Que el rey de mi corazón sea la montaña donde corro, la fuente en la que tomo. Oh, él es mi canción. Que el rey de mi corazón rescate de mi vida. Oh, él es mío.
eres fiel, aleluya, porque tú atiendes al humilde, Señor. Y hoy con humildad venimos ante ti reconociendo que te necesitamos, Señor, reconociendo que tu gran poder es el que nos ha sostenido, reconociendo que tu brazo fuerte y tu mano poderosa ha sido, Señor, nuestro refugio. Señor, hoy venimos a alabarte, hoy venimos a glorificarte, hoy venimos a aclamarte, Señor. Y aunque es nuestra ofrenda para ti, Rey, es un bien para mí. Me recibo yo adorándote, porque tú sigues siendo Dios. Tu trono es inconmovible, Señor. Sabes, Dios sigue siendo Dios aunque tú no le reconozcas. Aunque tú no quieras creer en Él, Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo el que te formó, el que te hizo. Y aunque tú lo rechaces, Él te sigue amando. Él sigue allí. Pero tú sin Dios no eres nada. Por más que vivas tu vida cada día y piensas que todo está bien, no sabrás lo que es vivir hasta que no le reconozcas. Ese te da alabanza. Vivifícame, Señor. Dile hoy, vivifícame, Señor. Porque en ti espero.
Padre, porque tú eres bueno y lo has sido toda nuestra vida, y aún incluso desde antes que naciéramos. Gracias, Padre, porque nos permites el privilegio de poder alabarte, de poder bendecirte, aunque tal vez en muchas ocasiones nuestro corazón no es el más apto para hacerlo. Pero incluso, Señor, en esas ocasiones, por tu palabra podemos entender, Señor, que aún incluso tú estás dispuesto a escucharnos. El profeta decía, tú nos decías por medio del profeta que entremos a cuentas contigo, que si nuestros pecados fueran como la grana, vendrían a ser emblanquecidos. Hoy, Padre, nos ponemos a cuentas contigo, Señor, con toda humildad y sencillez de corazón. Y primeramente, Señor, te damos gracias por recibir nuestra ofrenda de alabanza ante tu trono. Gracias porque tú nos permites el privilegio de poder alabarte, de poder bendecirte, Señor. Y también gracias porque nos permites el privilegio de poder consagrar nuestras ofrendas a ti, de ministrar tu presencia, Señor, también por medio de lo que tú nos das. Nos permites el poder apartar, separar una porción, consagrar una porción para devolverlo a ti en agradecimiento. Por eso, Padre, consagramos nuestras ofrendas, nuestros diezmos en este tiempo, creyendo, Padre, que tu provisión sigue siendo abundante para nuestras familias. Y tal vez muchos de los que estamos acá en este lugar no hemos podido ofrendar, no han podido hacerlo o no han podido diezmar. Tal vez algunos de los que me oyen por radio, por internet, también están en la misma condición o han pasado o están pasando por la misma condición, porque hay una situación económica difícil, dura. Tal vez el trabajo ha escaseado, tal vez hay trabajo, pero no hay flujo de dinero. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te pido por tus misericordias, Señor, que tú proveas en sobreabundancia. Que podamos, Señor, mirar atrás y poder decir, Señor, gracias porque aunque no tuve el mejor año, tu provisión no faltó. Gracias por usar a un vecino, a un amigo, a un hermano en Cristo. Gracias por usar a quien tú usaste para poder llevar alimentos a mi casa. Pero creo, Señor, que tú comenzarás a bendecir a tus hijos, porque tu palabra dice que quien te sirve, que los justos no tendrán falta de ningún bien. Por eso, en el nombre de Jesús, consagramos nuestras ofrendas y creemos que hay bendición en sobreabundancia para nuestras familias. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.
Y te alabaré y te exaltaré.
Gracias porque tú nos permites a cada uno de los que estamos presentes en este lugar el poder movernos, el poder habernos levantado el día de hoy y salir de nuestros hogares, de nuestras casas y llegar hasta este lugar. Gracias, Señor, como decía hace un momento, porque tú nos permites el privilegio de poder alabarte. Y ahora, Señor, cuando disponemos nuestros corazones para que tu palabra sea ministrada, te pedimos que tu presencia esté o siga ministrando a nuestros corazones. Que tu precioso Espíritu Santo, que vive y mora en cada uno de nosotros, sea ahí hablando, susurrando, pueda sentarse en el trono de nuestro corazón en este tiempo para hablarnos, para enseñarnos. Que nosotros podamos estar como aquellas personas, aquella multitud de gente que escuchaba a Jesús. Y Jesús les decía que se sentaran con calma en el pasto, en la grama, y ellos podían escuchar lo que Jesús tenía para ellos. Hoy, Señor, que nuestros corazones puedan tener la misma actitud. Que podamos cada uno de nosotros, Señor, con toda humildad y sencillez de corazón, disponer nuestros oídos, disponer nuestro corazón, disponer nuestra mente, nuestra alma, todo nuestro ser a lo que tu palabra tiene para nosotros y poder ser edificados por ella. En el nombre de Jesús ponemos delante de tu presencia cada persona que pueda estar pasando por momentos de enfermedad en este tiempo, aún incluso de los presentes como de quienes no están o quienes están escuchando por radio, por internet. Declaramos, Padre, en el nombre de Jesús, si tú estás enfermo, levanta tu mano por un momento, Padre, y en el nombre de Jesús, no porque lo merezcamos, sino porque tú eres bueno, declaramos don de sanidad, operación de milagros, son incluso, Señor, en este momento. Padre, que tú pases tu mano sanadora, que tu Espíritu Santo, que tu unción de sanidad sea derramada en este tiempo, en este momento. Clamamos específicamente de manera particular por Argelia González, quien está delicada de salud, declarando, Padre, que tú, oh Dios, en tu misericordia, pero también dentro del propósito que tienes para su vida y para la vida de cada uno de nosotros, tú derramas ese don de sanidad. Padre, que en el nombre de Jesús podamos declarar en este día, no solamente en fe y con convicción, sino con la certeza del que sabe que tú harás el milagro, podamos decir: sano soy por las llagas de Cristo. Sano soy por las llagas de Cristo. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Aleluya. Dele un fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Puede tomar su asiento. La paz del Señor sea derramada en el corazón de cada persona que en esta mañana, en este tiempo, se encuentra en este lugar. Y también, por supuesto, sobre la vida de cada persona que ha dispuesto este tiempo también en su casa. Declaramos la paz de Dios sobre su vida y que el Espíritu Santo de Dios sea reinando en su corazón. Quiero pedirle, por favor, que abra su Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versos 8 al 11. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versos 8 al 11. Estamos ya en las vísperas de Navidad, hoy es 20 de diciembre. Aunque en nuestra iglesia desde hace mucho tiempo ya, yo creo que solamente fueron los dos primeros años que hicimos un servicio de Navidad como tal, o alusivo, los primeros dos o tres años, no recuerdo bien en este momento. No es que para nosotros no sea importante la Navidad, sí lo es, pero como iglesia hemos considerado que debería ser un tiempo en el cual cada familia pueda compartir lo más que pueda juntos, sin importar cuáles sean las tradiciones o las costumbres que se puedan tener en cada hogar, porque cada casa tiene sus propias costumbres con respecto a la Navidad y la forma en que lo celebran. La hermana Roseli decía al inicio que, bueno, que valiera la cuña para el programa de JS Juvenil. Ahora digo yo que valga la cuña para el programa de Iglesia de Niños Radio de esta semana, donde el tema central era ese, el significado, el verdadero significado de la Navidad. Y le invito a escucharlo. ¿Cuál es el verdadero sentido o significado de la Navidad? Y repito, como iglesia no celebramos un servicio como tal de Navidad, pero sí es importante. Y siempre en las vísperas de Navidad, el domingo previo al día de Navidad, siempre he sentido en mi corazón compartir con la iglesia un mensaje que tenga alusividad al tema. Y esta mañana, o este día, este 20 de diciembre, no es la excepción. Entonces, el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versos 8 al 11, dice, en la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Dios añada bendición, liberación, salvación y salud por su santa y bendita palabra. ¿Cuántos dicen amén? Para la mayoría de las personas, la época decembrina suele ser un tiempo de alegría y de gozo. Comidas, fiestas, compartires, si esa sea una palabra correcta, compartires de fin de año o compartir de fin de año con amigos, de repente con compañeros de trabajo. Intercambios de regalo o amigos secretos para los que se acuerdan lo que eso era o significaba en años anteriores, porque creo que este año puede ser un recuerdo lejano, muy lejano para muchos de nosotros. Y todas estas prácticas que en esta época decembrina solemos tener o solíamos tener. Sin lugar a dudas podemos decir que esta es la época más alegre del año en más lugares en todo el mundo o alrededor del mundo al mismo tiempo. Es impresionante cómo la celebración del nacimiento del Jesús, el Salvador del mundo, puede agrupar a más personas alrededor de todo el mundo en torno a una fiesta, una alegría. Obviamente no todo el mundo lo celebra, países musulmanes no celebran esto, países que tienen el Islam como religión no celebran esto, muchos países en Asia tampoco, pero muy buena parte del mundo, la mayor parte del mundo celebra este tiempo de Navidad. Y aunque el verdadero significado de la Navidad no reside en la vana alegría que puede producir alguna de las cosas que mencioné hace un momento, sino que tiene que ver más con el gozo, con la alegría y la paz que produjo en toda la tierra el hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, llegara a este mundo, también es cierto, no podemos dejar de lado que algunas carencias materiales que podamos tener, algunas necesidades materiales que podamos tener, producen tristeza en muchas personas también en este tiempo, en esta época. Y peor aún, muchas personas en esta época, cuando llega la época de diciembre, se llenan de temor por diferentes y variadas razones. Y es que paradójicamente, para muchas personas la época decembrina o navideña se convierte en la época más dura del año también para ellos o para sus familias. Muchas personas temen esta temporada porque tal vez es la primera Navidad que van a celebrar después de la muerte de un ser querido o de alguien que amaban mucho y que murió. O tal vez una persona que murió, precisamente se cumple un aniversario más de alguien a quien amábamos que murió precisamente en una época de diciembre. Algunos otros viven momentos económicos difíciles y deben recortar gastos o eximirse de cosas que de repente en otros años u ocasiones celebraban o hacían, pero ahora no pueden, y eso les produce temor. Algunas personas tienen temor porque están solos. Tal vez personas que son solteros o solteras, personas que tal vez se han tenido que separar de sus familias por causas de fuerza mayor, digamos los migrantes, las personas que han emigrado o salido del país, no porque quieren o porque quisieron o porque querían, sino por necesidad. Y para ellos tal vez este tiempo es una época de temor, de tristeza, de mucha soledad, de nostalgia. Y por supuesto, esos sentimientos producen temor en muchas personas. Y todas estas cosas que embargan o sobrecogen los corazones de mucha gente, por lo general, repito, producen temor. Y debemos reconocer que cuando sentimos temor, también el sentido de seguridad o estabilidad tambalea. Cuando tenemos miedo, solemos sentirnos también inseguros. Solemos sentirnos también frustrados. En ocasiones el miedo produce rabia, produce ira. Entonces, definitivamente el temor no es un sentir que provenga de parte de Dios. Y por eso es la razón por la cual en nuestro pasaje, cuando leíamos el verso 9, cuando aquellos ángeles o aquel ángel comenzó a hablarle a los pastores, lo primero que el ángel le dijo a ellos fue: no temáis. Y ese es el título de mi mensaje para este día: no temas. Sin importar lo que puedas estar viviendo, no temas. El Salvador nació. Ahora bien, en aquella primera Navidad hubo temor, o había temor en el corazón de muchas personas, porque sin importar la época en que podamos tomar de la historia algunos personajes, o sin importar el relato histórico que podamos analizar en algún momento, vamos a conseguir temor en el corazón de personas. ¿Y por qué conseguimos temor en el corazón de las personas? Porque prácticamente el hecho de simplemente estar vivos produce temor. Al estar vivos sentimos temor de morir. Sentimos temor de que nos vamos a enfermar. Sentimos temor de que alguien cercano a nosotros pueda morir. O sentimos temor de que las cosas que esperamos, que anhelamos, no se cumplan. El temor es inherente a la condición humana. Pero también es cierto que la presencia de Dios lo es todo y lo llena todo. Por eso es importante el mensaje que este ángel le dio a aquellos pastores atemorizados. Y repito, en aquella primera Navidad había temor. Si nosotros analizamos el escenario de aquella primera Navidad, nosotros vamos a encontrar que las personas que formaron parte o fueron protagonistas de aquella primera Navidad, si echamos una mirada más cercana, no digamos profunda, sino tratando de específicamente encontrar aspectos de temor en aquellas personas, nosotros lo vamos a encontrar. Y repito, con esta persona me refiero a aquellas personas que protagonizaron aquella primera Navidad. Nosotros vamos a encontrar algún tipo de temor en cada uno de ellos. Por ejemplo, un par de protagonistas de la primera Navidad, Zacarías y Elizabeth. Ellos temían que nunca tendrían un hijo, según Lucas capítulo 1, versos 13 al 15. Nosotros encontramos que Zacarías y Elizabeth tenían temor de no tener nunca un hijo. Si nosotros pensamos en María, María también tenía temor. Ella tenía temor del futuro y del hecho de convertirse en una esposa o en una nueva esposa, en formar una familia. Ella tenía temor de eso. Y cuando el ángel se aparece y le dice que está embarazada, más temor tiene aún todavía. Si nosotros pensamos en José, José también tenía temor. José era el hombre que había hablado en la casa de María para comprometerse en matrimonio con ella. Y cuando María de repente aparece embarazada, José tiene temor. Si hablamos de los pastores, del pasaje en particular en que comenzamos en esta mañana, o tomamos como texto base para este mensaje, aquellos pastores de los campos de Belén, de quienes la Biblia no menciona nombres, también temieron o tuvieron temor por aquel encuentro sobrenatural, inédito, que vivieron. Todas estas personas tenían miedo en el momento en particular de aquella primera Navidad. Aquel espacio de, digamos, 10 meses desde antes de que se le anuncie a Elizabeth que tendría un hijo, hasta el momento en que Jesús nace, en ese periodo de esos 10 meses aproximadamente, hubo temor en el corazón de estos protagonistas de aquella primera Navidad. Y si miramos la realidad de cada uno de ellos, podemos decir o podemos pensar que no era para menos el hecho de que cada uno de ellos tuvieran temor. Y como siempre, como nosotros los humanos somos propensos a establecer comparaciones, es decir, siempre tratamos de comparar cómo yo me siento, cómo otra persona se siente, o comparar lo que a mí me pasa con lo que le pasa a otras personas, para decir, pero bueno, es que a usted, pastor, no le ha pasado lo mismo que a mí, yo he sufrido más. O de repente pensamos en otra persona y decimos, no, pero es que a mí me ha ido peor. Como nosotros somos muy propensos, tan propensos a establecer comparaciones, vamos a dar un vistazo un poquito más cercano a las preocupaciones o a los temores, desde los más preocupantes o de los temores más grandes a los menores. Yo consideré que para mí María, aquella muchacha María, aquella señorita María, una joven de entre unos 15 y 17 años de edad, era la persona de aquellos protagonistas de la Navidad, tal vez sobre quien más temor pudo haber en aquel momento. Repito, una jovencita entre 15 y 17 años de edad que estaba comprometida para casarse con José. Y algunos pueden pensar en este tiempo, pero una muchachita, una adolescente de 15, 17 años, sí, ya en ese tiempo se casaba. Y ahora incluso más acá, más reciente, mi abuela se casó de 13 años. Y creo que tuvo a su primer hijo a los 14. Y de repente la abuela de muchos de los que están acá o de los que me escuchan, la historia se repite o es parecida o similar. No hay de extraño que una jovencita entre 15 y 17 años se casara en el tiempo este bíblico. Pero el temor al que me refiero es el temor inherente que estaba de repente en las jovencitas o en toda mujer que se va a casar y obviamente no sabe, no está segura de lo que le espera. Sí, ella conocía a José, sabía quién era José. De repente lo había visto desde hacía años en el vecindario, pero había un temor inherente al hecho de casarse con él. Pero de repente, una mañana, se le aparece un ángel diciéndole, ¡Olis, María! soy el arcángel Gabriel y te vengo a decir algo. Y ella, ¡ah!, la boca abierta. Estás preñada. ¿Qué? Estás preñada, María. Y ella asombrada dice, pero ya va, un momentico, ¿cómo que preñada? Si yo tengo novio, yo estoy comprometida, pero nosotros no hemos estado en lo oscurito nunca. Dios me libre de hacer eso. No. ¿Cómo me va a decir usted que yo estoy preñada? No, 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 no. Y el ángel le dice, no temas. ¿Cómo que no? Si estoy muerta de miedo. Pues no temas. No estás entendiendo nada, chica. No, chica, no, tú no estás entendiendo nada de lo que está pasando, le dice Gabriel a María. Estás preñada del Espíritu Santo. Menos entiendo. ¿Usted se puede imaginar lo que podía, el miedo, el temor que podía sentir María en aquel momento? Tú serás la madre del Salvador del mundo. Y María al final terminó diciendo, bueno, hágase conmigo, Señor, tu voluntad. Pero yo no me imagino el terror, el temor que tenía esa muchacha después que el ángel desapareció. ¿Cómo le digo yo a José que estoy preñada? ¿Cómo le digo yo a papi y a mami que estoy preñada? Y del Espíritu Santo. Yo me puse a pensar por un rato en eso y María debía estar muerta de miedo. Pero el ángel le dijo, no temas. Digamos el otro personaje, el segundo personaje en cuanto a tener miedo en aquella primera Navidad, José. Era un hombre de unos 25 años, 24 años, por ahí más o menos. Carpintero, esforzándose por cumplirle a sus clientes con los muebles que le habían pagado, pero también esforzándose por tener lista la camita, el juego de comedor, el juego de recibidor para la casita que iba a alquilar para vivir con María. Él estaba trabajando en los muebles que tenía que entregarle a los clientes, pero también en los muebles para su propia casa, porque él se quería casar con María y quería darle a su prometida lo mejor. Estaba trabajando y de repente María le llega un día, José, ¿qué pasó, mi amor? Ay, qué bonito, vete, mi amor. José, yo tengo que hablar con vos. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Nos vamos a casar antes? ¿Cómo te explico? José, a mí hace unos días, ¿cómo te explico? Hace unos días se me apareció un ángel, ¿verdad? Y José le empieza a mirar así. Un ángel. Sí, José, un ángel. Déjame que te hable y después me responde. Se me apareció un ángel, ¿verdad? Y me dijo que, ¿cómo te digo? Bueno, chicos, él me dijo que yo estaba preñada. ¿Y qué? ¿Qué hiciste, María? ¿Cómo me hiciste eso, María? Pero ya usted se puede imaginar todo lo demás. Termina aquel momento y José de repente con los ojos aguarapados, sin decir nada, porque él amaba a María, no se estaba casando con ella obligado. De repente María le dice, pero decime algo, José. ¿Cómo le dicen a los José? ¿El sobrenombre que les dicen a los José? Cheo. Cheito, decime algo. No te quedes callado, Cheo. Y José le dice, María, mejor te vais, porque ahorita no quiero hablar. Y ahí es donde aparece en el pasaje que dice que José pensaba dejar a María secretamente. ¿Por qué? Porque tenía miedo. José en su corazón resolvió dejar a María sola con su paquete. Y cuando la Biblia dice que José pensaba dejar a María secretamente, era porque él era el que estaba comprometido con ella. Y si él se iba, en el pueblo iban a pensar que José había abusado de la muchacha y ella no la iban a apedrear o no le iban a hacer nada, sino que la culpa iba a caer sobre él. Y usted podrá pensar, pero ¿y por qué no se quedó José con ella? ¿Por qué no se quedó más bien con ella? Porque para José como hombre de repente era duro creer la historia de María. Y por eso es que un ángel se le presenta a José y le dice, no temas, José, en recibir a María como esposa. Ella no te engañó, Ella te está diciendo la verdad. Son palabras que no están en la Biblia, pero es lo que el ángel le dijo, es lo que el ángel le quiere decir, es lo que puedo leer entre líneas con lo que el ángel le dice a José. No temas, José, en recibir a María como tu esposa, porque sí, ella está preñada, pero no ha estado con ningún hombre, es del Espíritu Santo. Y lo que hay en su fruto, en su vientre, perdón, es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Entonces, no era para menos el temor que José podía sentir. Pero el ángel le dice a José también, en algún momento, no temas. Si usted quiere saber en dónde, Mateo capítulo 1, 18 al 20, usted puede encontrar cuando el ángel le dice a José, no temas. Hablemos de los pastores, los terceros en mi sucesión en cuanto a temor, a tener temor en aquella primera Navidad. Pongámonos por un momento en los zapatos de los pastores. Un grupo de pastores, digamos 6 o 10 pastores cuidando los rebaños de ovejas de la ciudad de Belén. Se acostumbraba en aquel tiempo que la gente contrataba pastores para sacar a pastorear, a dar alimento a las ovejas de toda la comunidad. Y eran varios pastores que se iban hasta el campo a llevar a las ovejas a comer. Y como eran lugares con una distancia de repente considerable, se quedaban en la noche en el campo. Y algunos se quedaban despiertos, vigilando, no fuera a llegar un animal salvaje, un zorro, algo a querer hacer estragos en los rebaños. Pero pongámonos en aquellos pastores por un momento, en los zapatos de los pastores aquellos, por unos momentos. Y la noche estaba despejada, era un cielo despejado, bellísimo, con muchas estrellas en el cielo. Y de repente se aparece un ángel y detrás de él otro séquito más, un coro de muchos ángeles. Y yo me imagino que los que estaban despiertos comenzaron a mirarse con esa cara de repente de asombro que nosotros ponemos y que es algo que nos sorprende mucho, que nos da miedo y no nos atrevemos a mirar por completo al que está al lado, sino que vamos volteando los ojos poco a poco y como que estáis viendo lo mismo que yo estoy viendo. No estoy loco, no me estoy volviendo loco. ¿Estáis viendo eso? Y aquel ángel pudo discernir el miedo que había en aquellos hombres porque, vamos a estar claros, esta aparición de ángeles a un grupo de personas es inédita. No hay en la Biblia otro registro de ello. Un coro de ángeles cantando con un ángel principal que les dice a ellos, no teman, no tengan miedo. Y el miedo de los ángeles no era un miedo por lo que de repente iban a enfrentar en el futuro como el de José y el de María. Era un miedo de que estaban viviendo algo que nunca habían vivido. Era sorprendente y asombroso, pero no sabían qué les podía pasar. Ninguno de ellos había visto un ángel en su vida jamás. Y aquella noche no se le apareció uno, ni dos, sino un coro de ángeles. Ahí es obvio que en esos hombres tenía que haber miedo, tenía que haber temor. Era una experiencia sobrenatural. Por eso es que a mí tampoco me sorprende cuando alguien me dice que tiene una experiencia sobrenatural, cuando el Espíritu Santo le habla y tienen miedo y les da temor. Es normal, es comprensible. Por último, digamos, Zacarías y Elizabeth. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 1, verso 7, que esta pareja era una pareja temerosa de Dios. Zacarías era un sacerdote, él servía en el templo y le había tocado servir en el templo. Y Zacarías y Elizabeth tenían temor porque ya se estaban poniendo bastante viejos, de repente no tanto como Sara y Abraham, pero sí estaban ya entrando en bastantes años y ellos querían tener un hijo y tenían temor de que ya no lo iban a poder tener jamás. Porque de repente los años más fértiles como hombre y mujer, Zacarías y Elizabeth ya los habían pasado hace algunos años. La Biblia dice que porque Elizabeth era estéril. Y el ángel le dice, en Lucas capítulo 1, verso 7 en adelante, le dice a Zacarías, no tengas temor, Zacarías. porque tendrás un hijo. Por eso coloqué de repente a Zacarías y a Elizabeth. Consideré yo que el temor de ellos tal vez era el menos impactante o de menor trascendencia, por decirlo así. Porque ¿cuál era su temor? Que ellos nunca iban a tener hijos. Nos podemos conseguir de repente en algunas ocasiones a personas que tienen un temor que para nuestros ojos o que a nuestro parecer es un temor de menor preocupación o que no tiene tanta importancia. Pero el detalle es que no deja de ser un temor, no deja de ser un miedo que tenemos. Zacarías era un hombre que servía a Dios en el templo. Y quiero que me entienda bien esto, porque a veces tenemos temor a cosas que creemos, que hay gente que nos ha dicho que no son de importancia. Pero consideremos a Zacarías. Zacarías era un hombre que era un sacerdote y servía en el templo, dice la Escritura. Y nos presenta a Zacarías como un hombre íntegro, temeroso de Dios. Un hombre que se preocupaba por servir a Dios de la mejor forma y de la mejor manera. Tenía un hogar, una familia íntegra. Él y su esposa eran íntegros como hombres, como hombre y mujer delante de Dios. Y por todo el tiempo que tenían de casados, le habían estado pidiendo a Dios un hijo y Dios no se los había dado. Y muy probablemente su temor era: ¿será que hay algo malo en mi servicio a Dios? ¿Será que mi vida no está en agrado a Dios? ¿Por qué Dios no me da hijos? Se preguntaban Zacarías y Elizabeth. ¿Será que hay pecado oculto en nuestras vidas? Podían pensar ellos. Podía pensar Zacarías: ¿será que la forma en que yo he servido a Dios en el templo, cuando he estado sirviendo, he tenido un corazón fuera de orden y por eso Dios no nos da hijos a mí y a Elizabeth, o a Elizabeth y a mí? ¿Sabe algo que he aprendido yo en el poquito tiempo que tengo de estar viviendo? No hay nada más dañino que el temor a algo que no estamos seguros de que exista. Y sí, a veces tenemos miedo de cosas que no sabemos si son reales, si existen o no existen. Es decir, María sabía, el ángel le había dicho que estaba preñada, empezó a sentir las náuseas. Y con 15 o 17 años de edad, ya una jovencita sabe que una mujer preñada le daba náuseas. Y de repente se le comienza a ver la barriga y dice: sí, estoy preñada. Tiene miedo a algo, pero ahí está. Y José igual. Los pastores también tenían miedo a algo que estaban viendo. Pero Zacarías y Elizabeth no tenían una sola prueba de por qué Dios no les había dado hijos. Y de repente Zacarías se torturaba a sí mismo diciendo o pensando: ¿será que he hecho algo que a Dios no le agrada cuando le he servido en el templo? Él no tenía certeza. Y en muchas ocasiones en nosotros, en nuestras vidas, en nuestros corazones, tenemos temor a cosas que no estamos seguros, que no tenemos una prueba, porque no es algo que estamos viendo, no es algo, o es algo que de repente estamos sintiendo, pero no tenemos pruebas reales de que nuestro temor existe, tiene un origen genuino o real. Yo no sé si usted me entiende, espero que sí. Y ese era el temor que tenía la gente, aquellos protagonistas de aquella primera Navidad. Pero ahora, mi segundo punto, temor en nuestra Navidad. Muchos de nosotros tal vez tenemos algún tipo de temor en este tiempo, en este año, en este mes de diciembre del año 2020. Y tal vez ya caímos en el error de comparar nuestro temor con el temor de María, con el de José, con el de los pastores o con el de Zacarías y su esposa. Y aunque tal vez usted no lo haya hecho, es decir, aunque tal vez usted no haya comparado su temor con el temor de alguna de estas personas, Lo cierto es que ese temor puede estar apartándote a ti del propósito de Dios o del propósito que Dios tiene en tu vida. El temor de José lo estaba apartando de María y de que José tuviera el rol que tuvo como padre terrenal de Jesús. Sí, Jesús era el niño de Dios, el hijo de Dios encarnado, pero Jesús tenía que ser educado y criado como cualquier niño, y José tendría un rol fundamental en ese papel. Por eso es que el ángel le dice a José: no temas en recibir a María como tu esposa. El temor de José lo estaba apartando del propósito que Dios tenía para su vida. El temor que María tenía la podía apartar, aunque estuviera preñada y aunque fuera a tener el Hijo de Dios, al Salvador del mundo. El temor de María la podía apartar del propósito que Dios tenía con ella. El temor de los pastores al ver a aquellos ángeles los podía apartar y creer que ellos estaban viendo un espanto, un fantasma, porque sí, ellos creían en fantasmas. El temor de Zacarías y de Elizabeth también los estaba apartando del propósito de Dios. Tal vez Zacarías y Elizabeth ya se estaban sintiendo decepcionados de servir a Dios. La Biblia no lo dice, dice que eran íntegros hasta ese momento, pero no hay persona, por muy grande que sea su ministerio o su llamado, que no tenga temor o dudas en algún momento del servicio que ha hecho o que está haciendo a Dios. Entonces usted puede estar teniendo momentos de temor o estar viviendo temor en este momento. Tal vez la estabilidad de nuestra familia y el futuro que le podemos ofrecer nos está produciendo mucho temor. Tal vez la soledad de estar separados de nuestros seres queridos nos está produciendo temor. Tal vez un diagnóstico médico muy difícil o complicado de superar nos está produciendo temor. Tal vez la muerte de alguien que amábamos mucho nos está produciendo temor. Y estos son solo unos aspectos o algunos de los aspectos que pueden causarnos temor en el corazón. Y no solo este año, sino en años anteriores. Tal vez aún incluso en diciembre del año 2021 habrá otro tipo de temores. Porque como decía hace un momento, el temor es inherente a la condición humana. Si tú eres humano y estás vivo, eres susceptible a tener temor, a tener miedo en algún momento, porque es natural que temamos a lo que no podemos controlar. Es natural que temamos ante las cosas que nos desafían. Y repito, las cosas que mencioné hace un momento, lo que tú puedes estar viviendo en este momento, son solamente algunos de los aspectos que pueden estar causando temor en el corazón de cada uno de nosotros. Y no solamente en el diciembre del año 2020, porque hay que reconocer que este año 2020 ha sido particularmente muy, muy, muy duro, y no solamente para nosotros, en muchas partes del mundo. Y el temor puede estar ganando terreno en nuestros corazones. Y sin importar que nosotros creamos que nuestro temor es justificado o válido, el Señor nos dice hoy: no temas, no tengas temor, no tengas miedo. Y ese es el mensaje de la Navidad. A todos los protagonistas de la primera Navidad, el Señor les envió a decir este mismo mensaje: no temas. A los pastores el ángel le dijo: no temáis. A María el ángel le dijo: no temas. A José el ángel le dijo: no temas. A Zacarías el ángel le dijo: no temas. Y aunque el mensaje que cada uno de ellos recibió, María, José, los pastores, Zacarías, fue acorde al temor en particular que cada uno de ellos podía tener, a la ansiedad que los estaba inquietando, el mensaje que recibieron los pastores tal vez es el mensaje que representa más contundentemente y que describe a la perfección el significado de lo que es la Navidad, o de lo que significa la Navidad, lo que significa el nacimiento de Jesús, lo que representa el hecho de que Jesús naciera y viniera a este mundo. Y el mensaje que el ángel le da a los pastores en particular Es un mensaje que hoy, y no solamente hoy, diciembre 2020, puede desarticular el temor de nuestros corazones, sino que puede ese mensaje seguir desarticulando el temor, no solamente cada diciembre, sino en cada época del año, en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, en septiembre, el día de tu cumpleaños, el día que te enfermes, el día que alguien muera, el día que la economía se te venga al piso, cualquier día. El mensaje que el ángel le dio a los pastores es un mensaje que puede desarticular el cualquier temor que tú puedas tener. Y vayamos de nuevo a Lucas capítulo 2, versos 10 al 11. ¿Lo tiene? Necesito que me acompañe en la lectura. Lucas capítulo 2, versos 10 al 11. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo. Si tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal, si tú eres un hijo de Dios, si tú fuiste lavado por la sangre de Cristo, tus pecados fueron entonces perdonados. Y ya no hay más condenación, dice la Biblia, para todos aquellos que están en Cristo Jesús. Y cualquier cosa que tú puedas vivir en esta tierra, tú tienes un Padre que cuida de ti y que te resguarda en la palma de tu mano. Y puedes tener la seguridad que no importa lo que vivas, Dios puede sacar algo de bien de ello, dice la palabra de Dios. La Biblia promete que todo lo que vivimos, que todo lo que nos pasa, si nosotros amamos a Dios, terminará resultando en bendición para nuestras vidas. Y eso es lo que el ángel les estaba diciendo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Yo no sé qué día en particular tú aceptaste a Jesucristo como tu Señor y Salvador personal. Para mí fue una Semana Santa del año 95. Ese día, ese lunes por la noche, después de Semana Santa, ese Salvador nació en mi vida. Y no le voy a decir que no, he tenido muchas ocasiones en las que he tenido miedo y temor. Los cuatro tipos de temor que la Biblia nos presenta hoy, que estudiamos en los protagonistas de aquella primera Navidad, yo los he sentido. Y tal vez el temor de Zacarías y Elizabeth, o el temor de Zacarías, fue un temor que por mucho tiempo me hizo mucho, mucho, mucho daño. Cuando mi esposa y yo nos casamos, al poco tiempo ella salió embarazada, y supuestamente era un embarazo totalmente normal. Fuimos a la clínica y el bebé que tuvo tenía múltiples malformaciones. El bebé no duró vivo ni 5 minutos. El doctor que la atendió me enseñó el bebé, el feto, o el bebé, fue un bebé, nació. Y el doctor me dijo: mi primera intención, mi primera reacción fue llevarlo a cuidados intensivos y comenzar a tratar de salvarle la vida. Pero cuando lo vi como doctor, no como padre, me dice él, cuando lo vi como doctor, dije: no vale la pena. Porque si así está por fuera, si así de deformado está por fuera, ¿cómo estará por dentro? Le describo por un momento. El bebé no tenía manos, eran dos puñitos así. Cierra el puño de su mano y eso era lo que tenía. No tenía dedos formados, solamente puños. No tenía dedos ni en las manos ni en los pies. Fosas nasales, solamente tenía una pequeña abertura en uno. Tenía los labios formados, pero no tenía la abertura. Es decir, su boca estaba sellada. Un ojito estaba totalmente sellado. Y otras malformaciones más que no voy a seguir relatando. Y en aquella noche yo no dormí. Me martirizaba, me hacía sentir mal todo lo que yo había hecho en el tiempo en que estuve apartado del Señor. Y en algún momento como que el Señor consoló mi corazón. Pero después de algún tiempo, mi esposa y yo volvemos a intentar. Y tiene una pérdida, un aborto espontáneo. Vuelven todos aquellos temores de nuevo a mi corazón. En ese momento yo le dije a mi esposa, lo confieso aquí, yo le dije a mi esposa, Libé, mejor nos separamos, porque definitivamente conmigo Dios no te va a dar hijos. Y yo a mi esposa le he dicho en muchas ocasiones que yo no pudiera pastorear si yo me hubiera casado con cualquier otra persona, porque si hubiera sido por mí yo hubiera hecho como José ese día. Pero ella, Dios le dio sabiduría para hablar a mi corazón y convencerme de que no tuviera miedo. ¿Sabe qué es lo más cómico del caso? Que ella se estaba muriendo de miedo también. Y usted puede decir, sí, bueno, pero allí está ese caramelito de ají picante. Usted podrá pensar eso. No, vino un tercer embarazo y también fue una pérdida. Ella fue el cuarto y fue un milagro de Dios. ¿Por qué yo digo que fue un milagro? Porque después hubo un quinto embarazo. ¿Y sabe cuál es la historia? Exactamente igual que la primera. 9 meses de embarazo, pero el bebé con múltiples malformaciones. Ah, y de ñapa, Lisbé está a esto, así. Estuvo más muerta que viva después que la operaron. ¿Por qué comento esto? Porque no importa que lo que usted puede estar viviendo, yo sé que usted puede estar teniendo miedo, pero el Señor te dice, o el Señor nos dice en este momento, no temas, porque el Salvador nació en tu corazón. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que el Padre Celestial te envía a decir con este angelito del Señor, no temas. A mí lo único que me hace falta son las alas, porque el cuerpo ya lo tengo. Soy slim, como decía Cookie. No temas esta temporada que puedas estar viviendo, lo que cualquier cosa que sea que te pueda estar causando temor. Porque en este tiempo de dificultad que puedes estar viviendo, hay una buena nueva de gran gozo. Y es que Jesús nació en tu corazón. Jesús está ahí. El unigénito Hijo de Dios nació hace 2019 años. Pero hoy vive en tu corazón. Te ha dado la oportunidad de ser limpio de tus pecados y de disfrutar de una vida sin remordimientos en esta tierra. Pero tienes que aprender a confiar en Él. Debes aprender a confiar en que Él no te va a dejar caer en ningún momento, que Él te va a sostener, que Él te va a sustentar, que Él te va a dar la salida a cualquier circunstancia que puedas estar viviendo. Necesitas comenzar a creer eso. Necesitas poder empezar a ver al Hijo de Dios naciendo en tu corazón. Porque sin importar lo que puedas vivir, el sufrimiento, la angustia, los momentos difíciles que puedas vivir, Jesús vino no solamente para darnos lo que necesitemos en esta tierra, sino para darnos la promesa, entregarnos personalmente la promesa de que todo temor, toda angustia, toda circunstancia difícil que podamos vivir en esta tierra, será diluida, será disipada, será totalmente erradicada cuando lleguemos a nuestra morada celestial. Así que cualquiera que sean las circunstancias en esta Navidad, necesitamos aprender cada día, renovar cada día nuestra confianza en el Dios que le dijo a aquellos protagonistas de aquella primera Navidad: no temas, porque ese es el Dios de tu Navidad en este año 2020. Así que te pido por favor que cierres tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te doy gracias por permitirme hablar lo que tú pusiste en mi corazón. Lo que pueda suceder a partir de este momento, Señor, queda entre tú y cada uno de los que me puede escuchar. Espíritu Santo, ministra cada necesidad. Padre, sé que pueden haber distintas circunstancias y situaciones que pueden estar causando miedos o temor en el corazón de muchas personas. Pero hoy, Señor, así como le dijiste a todas aquellas personas en aquella primera Navidad, que ese mismo mensaje, Señor, pueda ser recibido con claridad, con certeza, con convicción por cada uno de nosotros. Padre, que podamos escuchar no un pastor, no un predicador, no un hombre diciéndonos no temas, sino que sea tu Espíritu Santo hablando a cada corazón, diciéndonos no temas. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, ministra esa convicción, esa seguridad de que no tenemos nada a qué temer, porque tú estás con nosotros. Como dice el Salmo, tu vara y tu cayado nos infunden aliento. Tú preparas mesas, banquete delante de nosotros. Tú nos llevas a lugares espaciosos y anchos. Tú le llegas a lugares delicados para apostar, para pastar en lugares en los cuales vivimos en angustia. Pero tú nos puedes llevar a esos lugares de reposo y de solaz. Padre, que podamos entender que si tú estás con nosotros, no hay nada que pueda hacernos frente que no lo podamos soportar. No hay nada que pueda estar en pie si tú estás con nosotros como poderoso gigante. Ayúdanos, Señor, a entender que tú eres mayor que cualquier circunstancia. Que podamos entender, Señor, que nada ni nadie puede destruir el corazón de aquellos que confían en ti. Que mientras nuestra confianza esté puesta en ti y únicamente en ti, dice la palabra, no seremos conmovidos.
El rescate de mi vida, él es mi canción. Tú eres bueno, bueno. Oh, tú eres bueno, bueno. Oh, tú eres bueno, bueno. Oh, tú eres bueno. El ancla en la tormenta. Oh.
si estamos en este lugar es porque por lo menos creemos que Dios es bueno. Tal vez hemos tenido dudas en algún momento de si Dios nos oye, nos escucha o no. Tal vez hemos tenido dudas en algún momento si Dios, de por qué Dios no nos responde si estamos pidiendo por necesidades genuinas. Y tal vez esa duda produce temor o ansiedad. Y como decía en medio del mensaje, es válido que nos sintamos así. Pero Dios hoy te dice: no temas. Así que si tú crees en tu corazón que Dios es bueno y que dentro de su bondad Él te cuida, Él te ha cuidado, si tú crees esto y quieres decirle al Señor que no quieres tener miedo, que quieres tener confianza plena en Él y en lo que Él dice en su palabra, lo que Él nos dice en este tiempo, que no tengamos temor, que no tengamos miedo, quiero pedirte que te pongas en pie en el lugar en el que te encuentras. Y tú, si estás en tu casa, levanta tus manos. Si puedes ponerte en pie, hazlo. Que haya algo que diga, que exprese con tu cuerpo que realmente tú confías en que Dios es bueno y que Él tiene cuidado de ti. Y canta con nosotros.
Podemos tener en algún momento.
gracias, Padre, porque tú te las ingenias para demostrarnos tu amor, aun cuando nosotros caminamos de espaldas a ti.
Tú eres bueno.
Gracias, Señor, por tus bondades.
Tú eres bueno. Tú eres bueno.
Esta es una alabanza que expresa gratitud y a la vez es una expresión de fe. Pero yo quiero pedirte, por favor, que tomemos unos minutos. Le voy a pedir, por favor, a los músicos que vamos a entonar esta porción de que Dios es bueno, en un tono un poco más relajado, más solemne. Porque en este momento quiero pedirte, por favor, a ti que estás en el templo en este momento y quienes me escuchan, que tú pienses en el pasado en las veces que Dios te ha demostrado a ti su amor y que así sea una pequeñita acción que tú hiciste, que Dios recompensó tu fe, la traigas a memoria a tu corazón en este momento. Hay algo que a mí me impresiona de David, porque David, cuando se presentó delante de Saúl siendo un muchacho, y Saúl le dijo: tú no podrás contra este gigante. David, me impresiona porque él, como muchacho, él habla de las veces en que Dios le dio fuerzas para enfrentar leones o bestias salvajes cuando estaba cuidando las ovejas de su padre en el campo. David nunca habló en ese momento de las veces que un oso, un león o un lobo lo hizo correr. Él solamente dijo las veces en que él correteó al lobo o al león o al oso. ¿Sabe usted y yo? A veces tenemos temor porque nos paralizamos ante las circunstancias. Pero Dios hoy nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. Así que trae a memoria lo que en el pasado Dios hizo contigo, que te demostró que Él ha sido bueno, que te ha ayudado y que ha estado contigo, que tú no lo merezcas. Y dile, junto con nosotros: tú eres bueno.
Tú eres bueno. Bueno. Oh,
piensa en ese momento en que Dios te libertó.
Bueno.
Dile: tú eres bueno.
Oh, tú eres bueno. Oh,
pienses en lo que hoy te está causando temor. Llámese como se llame, sea lo que sea, tráelo a memoria. Eso que te está causando temor en este momento. Y repite después de mí: no tengo temor, no tengo miedo, porque tú, oh Señor, has estado conmigo y hoy también estarás. En este diciembre del año 2020 no tendré temor, porque tú estás conmigo, porque tu vara, porque tu callado me infundirán aliento, me darás lo que necesito y aún mucho más, porque tú eres bueno. Porque tú eres bueno y no me dejarás caer. Aleluya.
Tú nunca me dejarás, nunca me dejarás, nunca me dejarás caer. Tú nunca me dejarás, nunca me dejarás caer.
Tomar su asiento. Bien, ya para finalizar, solo quiero recordar, como siempre, que el próximo domingo, si Dios nos lo permite, estaremos acá nuevamente a las 8:30 de la mañana. Ya el próximo domingo tendremos nuestro último servicio del año. Estaremos haciendo lo que siempre hemos hecho durante el último servicio de cada año, servicio de pactos. Así que le pido, por favor, retome aquella hojita que finales del año pasado, los que estuvieron acá en el templo o en el servicio de pactos, ese pacto anual que hacemos nosotros. Tal vez este año 2020 muchas de esos proyectos se quedaron en stand-by, no pudimos alcanzarlos porque fue algo totalmente trastocado, pero sin embargo Dios nos ha fortalecido.
y Ebenezer. Hasta aquí Dios nos ha ayudado, hasta aquí Dios nos ha traído. Dios ha sido bueno en gran manera. Y sí, hemos pasado por momentos difíciles, por momentos duros. Hemos tenido, como decía hace un momento, que dejar proyectos en stand-by, cosas que de repente pensábamos que jamás se iban a parar. Tuvimos que parar, digamos, las iglesias. Lo que nunca pensamos que podía suceder, nuestra iglesia, desde que comenzamos en el año 2001, nunca se había dejado de hacer un servicio de oración. Se suspendían de repente servicios, los programas juveniles, iglesia de niños, estudios bíblicos, pero jamás habíamos dejado de hacer una sola semana servicio de oración y servicio de los domingos. Y este fue un año en que no solamente nuestra iglesia, muchas iglesias alrededor del mundo tuvieron que hacerlo, pero hasta aquí Dios nos ha traído. Amén. Y Él nos va a seguir llevando adelante. Él nos va a seguir sacando adelante porque Él es fiel y Él nunca cambia. ¿Cuántos dicen amén? Oramos al Señor entonces para finalizar. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel. Gracias por traernos a este lugar. Gracias por permitirnos, Señor, el privilegio de poder adorar y bendecir tu nombre. Ahora, Padre, cuando quienes estamos en este templo vamos hacia nuestros hogares, te pedimos que tú nos lleves en paz y en bendición. Quienes están en sus hogares escuchando, también declaramos la bendición tuya, Señor. Y a todos, Señor, sobre todos nosotros, declaro, Padre, que ninguna plaga tocará nuestra morada. Padre, que tú nos guardas y tú nos libras de todo accidente y de todo ojo perverso que en este tiempo quiera o esté planificando algún mal en contra de nosotros. Tú confundes sus pensamientos, tú confundes sus intenciones, Padre, porque estamos protegidos, estamos guardados en la palma de tu mano. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y declaramos tu bendición, tu paz sobre nuestras vidas. Amén y amén. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada persona en este tiempo. Dios les bendiga rica y abundantemente. Paz de Dios sobre su vida.